RCN Noticias. Dirige Yolanda Ruiz.
Buenos días, bienvenidos a toda la información a través de esta frecuencia, los 1150 de RCN, la radio. Estamos aquí listos para presentarles a todos ustedes las noticias, los hechos importantes ocurridos en Neiva y en todo el departamento. A esta hora en la ciudad de Neiva tenemos una temperatura de cerca de 20 grados centígrados. Hay amenaza de lluvia en algunos sectores de la capital huilense, inclusive ya se registra un leve temporal en algunos barrios de la ciudad. A todos ustedes, a los oyentes, les damos la bienvenida hoy lunes 5 de mayo del 2014. Con mucho gusto les estaremos presentando las noticias, los hechos importantes ocurridos en el territorio huilense, especialmente este fin de semana, cuando ya se completan 8 días de paros del paro agrario en los distintos municipios del departamento. Dos policías que resultaron quemados con ácido se recuperan en el Hospital Universitario de la ciudad de Neiva, donde se desconoce la sustancia con la que fueron afectados los oficiales.
El ataque con ácido a policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios MAT en el Huila, en los enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública en la vía que los municipios de Suaza conduce a Florencia, serán denunciados ante los organismos internacionales, anunció la policía.
Los campesinos que participan en el paro agrario denunciaron que han sido atacados por los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbio, dañando sus carpas y destruyendo su comida, como también agrediéndolos física y verbalmente.
La Secretaría de Gobierno del Huila confirmó que hay 5 municipios afectados con el paro agrario en el departamento.
Pitalito, al sur del departamento, presenta 7 puntos de bloqueos y tiene serias dificultades al presentarse de desabastecimiento de comida y racionamiento de gas al cumplirse 8 días de paro.
Arroceros del municipio de Campo Alegre con sus tractores se unieron al paro agrario. Desde ayer empezaron a bloquear la vía que de Neiva conduce a la capital arrocera del departamento.
Autoridades advirtieron que la orden del gobierno es restablecer y desbloquear la vía que comunica hacia el departamento del Caquetá y rechazaron los ataques con ácido contra los uniformados del SMAT que permanecen en la zona de las concentraciones campesinas.
También denunciaron que una mujer, al parecer vistiendo camuflado del ejército venezolano, estaría atacando con arma de largo alcance a los policías que intentan despejar la vía en el sector del Avispero, en zona rural del municipio de Suaza, en el sur del Huila.
Moisés Ortiz, un líder campesino de la zona, afirmó que mientras dialogan con el gobernador Carlos Mauricio Iriarte Barrios en la concentración de Suaza, la policía arremetió contra un grupo de campesinos en el cruce de Guadalupe utilizando al parecer bombas con grapas y otros elementos de guerra.
El expresidente Álvaro Uribe, de paso por la ciudad de Neiva, cuestionó al presidente Juan Manuel Santos, quien lo calificó de ser un gobierno dócil con el terrorismo y verdugo con los campesinos del país.
Bienvenidos a toda la información a través de esta frecuencia, los 1150 de RCN La Radio.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Y a esta hora les presentamos a todos ustedes, a los oyentes de RCN, los indicadores económicos. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Diana, ¿qué tal? Muy buenos días y a toda la audiencia de RCN, la radio en el Huila. Pues para los cafeteros de la región, la carga de café se cotiza hoy a 810.875 pesos. La libra de café colombiano en Nueva York a $2.03 y el dólar en Colombia se cotiza hoy a 1.926.30 pesos.
Diana Cabrera en RCN Noticias.
Los dos patrulleros integrantes del Grupo de Escuadrón Móvil Antidisturbios en el departamento de Huila, identificados como Michel Montenegro Medina y Johnny Osorio Rondón, que presentan quemaduras con ácido en los enfrentamientos en el paro agrario, se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Universitario de Neiva. Así lo confirmó a través de RCN La Radio el subdirector científico, técnico científico del Hospital Universitario de Neiva, Luis Arturo Rojas Charri, quien además repudió este ataque con ácido a los miembros de la Fuerza Pública en el departamento de Huila y señala que hasta el momento se desconoce cuál sería el tipo de sustancia con la que fueron atacados estos uniformados.
Afortunadamente, tienen una quemadura de segundo grado los dos agentes del 3%, una que cubre la cara y parte del cuello y en el otro solamente el cuello. Se le ha dado el manejo adecuado, la evolución es satisfactoria con terapia para el dolor y manejo tópico de la herida, el cual en este momento es satisfactorio. Bueno, realmente hasta ahora no se ha sabido, creo que ninguno de los eventos que han ocurrido con quemaduras químicas, y pues a mí me parece que eso es importante, pero eso no es tan importante, porque sea una quemadura química, por decir con algo, ácido sulfúrico, sulfídrico, cítrico, realmente es más o menos la misma. El manejo es adecuado, que es quitar la ropa, la impregnación y hacer una lavada exhaustiva, lo cual se ha hecho, y luego sí el manejo específico para la quemadura también, lo cual se ha hecho. A mí me parece grave es que ocurra esto, y es la intención de vandalismo, de psicopatía delincuencial que están haciendo las personas que están manejando estas armas no convencionales. No, en este momento nosotros tenemos la tecnología, tenemos manejo específico para las heridas, tenemos en un hospital de cuarto nivel y no tiene ningún problema, aquí se le puede dar el manejo total de del evento.
Es el médico Luis Arturo Rojas Charri, subdirector científico técnico del Hospital Universitario en Neiva y gerente encargado, quien ha repudiado estos hechos tan lamentables que se han presentado con estos dos agentes de la policía del grupo SMAT, del grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que resultaron quemados con ácido. Por su parte, se ha conocido también que por parte de la policía, el brigadier general William René Salamanca, quien es el director de Protección y Servicios Especializados de la Policía Nacional, que se encuentra en la ciudad de Neiva, afirmó que este ataque será denunciado oportunamente ante los organismos internacionales.
La denuncia de la institucionalidad para que la comunidad nacional e internacional sepa lo que está pasando aquí en esta zona del Huila. Los campesinos de Colombia han dado muestras de respetar a la justicia colombiana. Son trabajadores, pero aquí no entendemos quiénes están acá infiltrados. O hay infiltrados o los campesinos del Huila cambiaron su norte. Nosotros inclusive hoy facilitamos llevar al gobernador del departamento para que dialogara con ellos, porque ese fue el requerimiento de los campesinos. Allá llevamos al gobernador, dialogamos con algunas personas residentes de Suaza, del Avispero y también residentes de Guadalupe, y les dijimos a ellos, las vías de hecho, la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Pública tiene que entrar a restablecer la alteración del orden público y la tranquilidad, pero nosotros hoy quedamos muy sorprendidos de la actitud, de la violencia y de la intención de causar daño aquí a unos colombianos que solamente están sirviendo al país.
Las autoridades confirmaron que en este hecho resultaron con quemaduras de segundo grado los patrulleros Michel Montenegro y Johnny Osorio Rondón, cuando intervenían en el despeje de la vía que el municipio de Suaza conduce a Florencia, en el Caquetá, en el sitio conocido como el Cruce de Guadalupe, donde se encuentra una gran concentración de campesinos. Igualmente, pues hemos conocido por parte de la secretaria de Gobierno departamental, Sandra Jimena Calderón, que hay 7 municipios afectados por el paro agrario: Pitalito, Timaná, Suaza, San Agustín y Guadalupe son las poblaciones más afectadas. Pero en Pitalito se tiene una situación bastante crítica. Allí ya hay racionamiento de gas, hacen falta alimentos y hay otra serie de dificultades que tienen los habitantes de este municipio, que se encuentran bloqueados en 7 puntos hacia el Putumayo y también hacia el Caquetá.
Bueno, tenemos 6 municipios afectados: el municipio de Pitalito, el municipio de Timaná, Guadalupe, Suaza y San Agustín. El municipio más golpeado por esta situación, debido a que tiene 7 bloqueos en las afueras del municipio, es el municipio de Pitalito, que está incomunicado con los departamentos del Putumayo, con el norte del departamento del Huila y también con el departamento del Caquetá. Por todos los sectores, este municipio pues continúa con racionamiento de gas domiciliario, el cual pues nos han mencionado que había servicio hasta hoy. Esperamos que con las caravanas que está adelantando la Policía Nacional se pueda llegar el gas domiciliario, debido al despeje de la vía ahí en el puente Las Damas en el municipio de Garzón, y se pueda contar con este servicio aquí en el municipio de Pitalito.
Según la Secretaría de Gobierno Departamental, Sandra Jimena Calderón, el balance que deja hasta el momento el paro agrario tras 8 días que se presentan enfrentamientos con la fuerza pública, pues es bastante delicado. Hay una gran cantidad de personas que han resultado pues afectadas, inclusive pues heridas, se encuentran siendo atendidas en los diferentes centros médicos, y también hay pérdidas materiales en vehículos que han resultado incinerados.
De igual manera, tenemos un reporte. Teníamos 5 heridos civiles en el Avispero, en el municipio de Suaza, pero pues con los enfrentamientos que han habido, pues ya tenemos un total de 14 heridos civiles, 4 heridos de la Policía Nacional, y pues se continúa También con el reporte de una motocicleta averiada, tres vehículos averiados, un furgón de la Compañía Nacional de Chocolates incinerado y un tractocamión incinerado en el corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito. Se han desactivado 250 gramos de ANFO por el Ejército Nacional en el Puente Las Damas en el municipio de Garzón y un incidente contra la misión médica a las 12:40 de la madrugada del día 30. Ocurrió un hecho donde una señora tuvo que dar a luz en un vehículo y la bebé que tuvo se encuentra en el Hospital San Antonio de Pitalito de manera preventiva por una posible contaminación debido a que tuvo que nacer en una colchoneta. De igual manera se han registrado tres capturas, dos en el corregimiento de Bruselas por daño en bien ajeno, donde hay un menor de edad capturado, y una en el municipio de Suaza, en el sitio conocido como el Avispero, también por daño en bien ajeno.
En la Secretaría de Gobierno Departamental, Sandra Jimena Calderón, presentando este balance de lo que ha sido pues el comportamiento de los campesinos y también los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos, y todo por tratar de desbloquear la vía que del municipio de Suaza, a la altura del departamento de Huila, conduce hacia Florencia en el Caquetá. Se espera sencillamente en las próximas horas, cuando se inicien las mesas de diálogo, poder llegar a un acuerdo y de esta forma desbloquear primero al departamento del Caquetá y también pues generar tranquilidad a los habitantes del departamento de Huila como Pitalito, donde también hay seriamente afectados producto de este paro agrario que tienen comunicado a varios municipios del territorio huilense. Se señala que Pitalito, Timaná, Suaza, San Agustín y Guadalupe serán las poblaciones más afectadas por el paro agrario en el departamento.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Y el general Luis Eduardo Martínez Guzmán, director administrativo y financiero de la Policía Nacional, advirtió que la orden de la Fuerza Pública es despejar la vía por las manifestaciones campesinas y rechazó los ataques con ácido contra los uniformados del ESMAD y aseveró que dentro de los campesinos pues habrían presuntos terroristas o mejor grupos al margen de la ley que están generando hechos de terrorismo.
La obligación nuestra es pararnos y restablecer el orden en cualquiera de las partes del territorio huilense donde ha sido perturbado. Ellos están cometiendo un delito. Ellos en este momento están llevando a cabo vías de hecho que constituyen delito, como es la obstrucción al transporte público. Estamos entonces restableciendo, hasta el momento tenemos hasta Altamira el tráfico totalmente controlado, pero hay una situación muy compleja en el sitio denominado Avispero, donde tenemos una concentración amplia, yo no diría que de campesinos, porque yo los campesinos que conozco son personas honestas, trabajadores, humildes, respetuosas de la autoridad, y allí lo que hay es una gran cantidad de terroristas que vienen atacando al personal de la policía, que lo único que está haciendo es cumplir la Constitución y la ley, hasta con ácidos, con sustancias raras que queman y que no hemos podido establecer de qué se trata. En esas actividades tuvimos 12 policías lesionados, 4 de ellos de gravedad, que tuvieron que ser evacuados hacia los hospitales de la ciudad de Neiva.
El alto oficial afirmó además que una mujer vistiendo camuflado de la Guardia Venezolana estaría infiltrada en el sector de Suaza disparando un fusil AK-47 contra los policías cuando intentan ingresar a la zona para despejar la vía que comunica con el departamento del Caquetá.
En la operación, tratando de restablecer el orden allá en Avispero, hubo en la parte alta una mujer vistiendo un uniforme camuflado del ejército venezolano con un fusil AK-47 que disparó varias veces indiscriminadamente. Pero no pudimos hacer absolutamente nada porque era cubierta, era, digamos, protegida por una cantidad de manifestantes que atacaban la fuerza pública desde la parte alta hasta la carretera. Entonces no nos permitieron, digamos, que ingresara a neutralizar esa amenaza.
Y precisamente en esos momentos, ¿cuál es la salud de los policías, general?
Bueno, afortunadamente están fuera de peligro, están estables, están siendo atendidos por los galenos aquí en Neiva, otros en Garzón, y se están recuperando. Hay uno un poquito delicado con un trauma craneoencefálico severo producto de un golpe con un objeto contundente.
Entre tanto, Moisés Ortiz, líder campesino y promotor del paro en el municipio de Suaza, denunció que uniformados del ESMAD pues al parecer están atacando a los manifestantes con posibles armas de fuego, y agregó que los antimotines también ingresaron a una finca y destruyeron varias hectáreas de cultivo de frutas.
Ayer en el momento de la confrontación hubo un exceso de la fuerza pública, el ESMAD, donde hubieron disparos a los campesinos, y eso nos preocupa. Tenemos las vainillas, las pruebas de cómo argumentar esta denuncia, donde la fuerza pública no está cumpliendo el protocolo. Pues no sabría decir qué tipo de arma, pero sí tenemos las pruebas donde el ejército se cometió, y además las fuerzas del ESMAD vienen para controlar lo de las decisiones. Lo que tienen que recuperar es la vía, ellos no tienen que salir a los cultivos, a desbaratar los cultivos, a dañarle los cercos a los dueños de las fincas, a corretear a los vecinos a un kilómetro hacia las afueras de la vía. Yo no explico cómo se permite eso. Cultivos de maracuyá, cultivos de maíz, todo, pimentón, todo, ellos no les interesa coger a machete los cercos de los campesinos, de los dueños de las fincas. Eso los han vuelto nada todos, en totalidad, los han desbaratado.
Pues es la situación que se presenta allí en el sector de Guadalupe y también del municipio de Soacha, donde los campesinos pues también denuncian posibles hechos de alteración y también pues maltrato por parte de la fuerza pública contra los labriegos que participan de las manifestaciones campesinas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Y el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de paso por la ciudad de Neiva, pues se cuestionó nuevamente al gobierno del presidente Santos, quien lo calificó de ser pues un dócil con el terrorismo y verdugo con los campesinos del país.
Lo que ha pasado en estos años es muy grave. Nosotros tenemos un gobierno dócil con el terrorismo y un gobierno verdugo con los sectores productivos y sociales de Colombia. El presidente se olvidó del campo, trasladó el futuro del campo a La Habana, negó la crisis agropecuaria, anuló a los gremios y ahora simplemente ha querido resolverla con ofertas y con chequera. Y para el presidente, hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La vida nos sorprende con sus profusas lámparas, enrutilan las monedas, tasando el bien y el mal.
Pues ahí está el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien además aquí en Neiva afirmó que en algunas regiones del país el presidente de la República estaría utilizando a la fuerza pública, especialmente algunos oficiales de la policía, para invitar a civiles a las posibles campañas políticas para su reelección presidencial.
Ahora el presidente Santos, primero, a mí me parece grave que se le haya exigido a algunos comandantes de policía en Córdoba llevar 30 civiles a actos proselitistas del gobierno. Eso es pretender volver a la época de la violencia entre los partidos, donde la policía intervenía en política. Segundo, me parece muy grave que el gobierno autorice y estimule mensajeros de la FARC a las Fuerzas Armadas. Eso es seguir igualando a nuestras Fuerzas Armadas con el terrorismo. Tercero, yo pernocto, cuando estoy de paso en Bogotá, en un apartamento de propiedad de la policía, alquilado por sugerencia de la policía, por razones de seguridad, un pequeño apartamento, de acuerdo con las normas que rigen a la policía y a los expresidentes. Pago de acuerdo a lo que dice la policía, sin incluir todos los factores de pago. El último mes pagué 1.802.000 pesos. Y finalmente quiero decir esto. Hombre, que el presidente de la República no siga atentando contra mi integridad. Si él estima que me debe quitar la seguridad, que proceda.
Ahí está el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo de visita este fin de semana aquí en la ciudad de Neiva y se refirió pues precisamente a raíz del paro agrario contra el presidente Santos, calificándolo de ser un dócil con el terrorismo y verdugo con los campesinos del país.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Llegó el momento de presentarles toda la información deportiva en RCN La Radio. Saludamos a esta hora de la mañana a José María Yepes de la Torre. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, presentamos la información deportiva en las noticias de la mañana. Un fin de semana productivo para los equipos profesionales de la región en baloncesto. El Bambuquero Sutra Wilca consiguió doble victoria frente a Caldas, cumplió el objetivo. Se puso por encima en la tabla de posiciones de 11 Caldas y está básicamente dependiendo de sí mismo para conseguir la clasificación. El próximo fin de semana jugará frente a Cafeteros y una sola victoria le alcanzaría para estar en la siguiente ronda, en tanto que Caldas, su rival, enfrentará a Cimarrones en condición de visitante. En resultados iguales clasifica Bambuquero Sutra Huica. Buen trabajo de Tomás Díaz, a pesar de tener un equipo mucho más débil en el actual certamen. Y por el otro lado, el equipo Utra Huilca Futsal logró su clasificación a segunda ronda en el certamen Liga Argos Futsal. El equipo de la ciudad de Neiva, ya ex campeón de este certamen, logró con triunfo de 7-1 sobre Campas a la siguiente ronda. Ya se establecieron los enfrentamientos para la segunda fase del certamen, los playoffs. El equipo huilense Utra Huilca estará enfrentando a Águilas Doradas. Todavía por definir fecha y horario, el primer partido será en la ciudad de Neiva. Eliminación directa, ida y vuelta para la Liga Argos Futsal. Información del deporte en las noticias de la mañana.
RCN Noticias. RCN, la radio en la calle.
Y los habitantes del barrio Siglo XXI de la ciudad de Neiva se quejan por los hechos de inseguridad, que hasta las mismas ambulancias han sido también, pues, digamos, víctimas de la delincuencia común. Así lo afirmó la señora Erlinda García, habitante del sector.
Y por otra parte, le mandé también un derecho de petición a la administración, solicitando la pavimentación de 70 metros de largo y 8 de ancho, de la calle acá que conecta el Hospital de Las Palmas, porque se han presentado muchos accidentes también con las ambulancias. Cuando entran, tienen que devolverse, y al devolverse, la llanta rastrilla, y en una oportunidad se abrieron las puertas de la ambulancia y casi se sale el paciente. Y le mandé con fotos y todo, y tampoco ha sido posible esa pavimentación de algo tan pequeñito. Entonces, pues esa sería como la prioridad en este momento de acá del barrio Siglo XXI.
Pues ahí están los habitantes del barrio Siglo XXI, ellos están quejando por el mal estado de las calles y también por los hechos de inseguridad que se ven afectados los habitantes del sector.
RCN, la radio en la calle.
Los dos patrulleros de la policía, integrantes del grupo de Escuadrón Móvil Antidisturbios en El Huila, que resultaron quemados con ácido, se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Universitario en Neiva.
RCN Noticias, dirige Yolanda Ruiz.
Y el gobernador de Huila, Carlos Mauricio Iriarte Barrios, ha hecho en las últimas horas un llamado a los campesinos que participan en el paro agrario a la altura del municipio de Soacha, especialmente donde se han registrado los constantes enfrentamientos con la fuerza pública, a mantener la calma, la tranquilidad, a seguir protestando, pero de forma pacífica, sin necesidad de entrar a tener choques con la fuerza pública, con las autoridades, con el grupo ESMAD. Y también ha invitado a los campesinos a tomar conciencia del grado de afectación que están teniendo los habitantes del vecino departamento del Caquetá cuando se está bloqueando esta vía, que ya completa prácticamente 8 días. Allí se tienen serias dificultades, falta de alimentos, inclusive de combustibles, y esto ha llevado inclusive a que se presenten toda una serie de dificultades para la atención médica. Pues el gobernador de Huila, Carlos Mauricio Iriarte Barrios, hace este llamado a todos los huilenses que participan en el paro agrario.
Y por supuesto, todo mi rechazo contundente y 100% a los hechos de violencia. Yo creo que las protestas que habían sido anunciadas como pacíficas deben perdurar pacíficas. Es inaceptable cualquier hecho de violencia. Yo llamo la atención a todo el departamento para que cesemos esos actos. Y también invoco a la clase dirigente y convoco a la dirigencia agropecuaria para que el problema lo resolvamos en la mesa de concertación. Y yo pienso que tenemos toda la obligación de llegar a unos acuerdos sobre los puntos firmados en el acta que nos permitan levantar lo más rápidamente posible estas protestas y que nos permitan volver a la normalidad. Eso es lo que yo creo que debemos hacer todos, y que debemos poner toda nuestra voluntad para que en lugar de violencia haya entendimiento, haya cordura, haya sensatez, y que podamos rápidamente levantar este paro que tiene sitiadas varias ciudades, 2 departamentos de Colombia, Putumayo y Caquetá, la alcaldía de Pitalito, toda nuestra solidaridad a Suaza, a Acevedo, a Pitalito, a Altamira, a Garzón, y por supuesto todo mi llamado de corazón como gobernante y como huilense, para que pongamos toda nuestra voluntad en llegar a esos acuerdos y levantar rápidamente esta protesta.
Es el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte Barros, haciendo este llamado especial a los campesinos para que pues se sigan protestando, pero de forma pacífica, sin alteraciones del orden público, sin tener que enfrentarse a la fuerza pública, a la policía, al grupo SMAD. También ha señalado que es importante que tomen conciencia de que se debe desbloquear la vía que del municipio de Suaza, a la altura del sitio conocido como El Avispero, conduce a Florencia en el Caquetá, debido a que estas comunidades del vecino departamento están incomunicadas, presentan serias dificultades ante la falta de alimentos y otra serie de atenciones médicas especializadas.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Si a esta hora en RCN La Radio tenemos contacto con el doctor Luis Fernando Rojas, quien es el director de competitividad de la gobernación del Huila, porque hay un evento bien importante que se va a realizar el día de hoy. Doctor Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Y cuéntenos en qué consiste básicamente esta actividad que se va a realizar en beneficio de todos los huilenses, buscándole mayores oportunidades.
Diana, muy buenos días. Bueno, así es, durante todo el día de hoy vamos a tener una muy importante jornada de trabajo con altos funcionarios del Gobierno Nacional, encabezados por el alto consejero presidencial para la competitividad y la viceministra de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes han venido al departamento del Huila, especialmente a Neiva, a tener tres diálogos regionales sectoriales. Uno sobre piscicultura a las 10 de la mañana, el otro sobre cacao a partir de las 2 de la tarde y el último de ellos sobre ganadería a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Gobernadores, en el segundo piso de la Gobernación del Huila. Están invitados todos los las asociaciones de productores, los líderes gremiales, y a la hora del mediodía, en torno a un almuerzo, va a haber una reunión privada entre estos altos funcionarios y los miembros de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento del Huila, todo en aras de buscar alternativas que mejoren la productividad y la competitividad de los empresarios huilenses.
¿Quiénes podrán básicamente participar en este evento?
Bueno, básicamente líderes gremiales, representantes de asociaciones de productores y los productores. Les recuerdo, 10 de la mañana piscicultura, 2 de la tarde cacao y 4 de la tarde ganadería.
La importancia que tiene de este encuentro, de conocer las problemáticas y también los proyectos que se van a realizar, que se podrían ejecutar en el departamento.
Claro que sí, esto atiende a un llamado que ha hecho el gobernador del Huila, el doctor Carlos Mauricio Iriarte Barrios, al gobierno nacional a desbogotanizar la oferta institucional que tiene a través de los ministerios, por cuanto él ha dicho que de una manera se puede ver la realidad nacional desde Bogotá y otra acudiendo a las regiones. Así que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el alto consejero presidencial para la competitividad han atendido este llamado y vienen a hablar con los campesinos, con los empresarios del campo, especialmente en temas de ganadería, de cacao y de piscicultura.
Pues doctor Luis Fernando, muchísimas gracias, muy amable por haber estado en RCN La Radio.
Diana, muchas gracias, feliz día.
Muchas gracias, el doctor Luis Fernando Rojas, el director de competitividad, confirmando los horarios que se tendrán para este importante evento que se va a realizar con los empresarios, ganaderos y los sectores económicos del territorio huilense.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Más de 28 mil millones de pesos fueron aprobados por la Junta Directiva del Sistema Estratégico de Transporte Público para el SED, que para ser ejecutados este año en las primeras obras del proyecto que transformarán el sistema de transporte público en la ciudad de Neiva. El alcalde de la capital huilense, Pedro Hernán Suárez.
Hacer la presentación de nuestro cronograma de trabajo, hacer la presentación de lo que va a ser la central semafórica inteligente para ver si la podemos incluir ahí dentro del SEP, presentar la propuesta para buscar la inclusión de la fibra óptica como componente del sistema de semaforización que nos permitiría tener un proyecto muy importante que se llama Neiva Ciudad Inteligente y la aprobación de lo que tiene que ver con la infraestructura para la construcción de aproximadamente 5 kilómetros que sería nuestro primer inicio con un presupuesto aproximado de 20 mil millones de pesos dentro de las solicitudes que se hicieron y pues afortunadamente hemos tenido una reunión muy exitosa y aspiramos dar inicio a la parte de infraestructura en el segundo semestre de este año, la parte de semaforización ya dimos inicio y empezar también a trabajar el tema de operación, sistema de gestión de control de flota y sistema de recaudo unificado.
Según el alcalde de la ciudad de Neiva, pues en este proyecto se estarán invirtiendo más de 250 mil millones de pesos.
No, seguir insistiendo, seguir trabajando, estamos haciendo los diseños. Este es un proyecto muy grande, nosotros alcanzaremos a hacer 50 mil millones de pesos del proyecto, que vale 250 mil millones, pero hay que presentar los proyectos, hay que dejar diseños, hay que dejar presupuestos, hay que hacer la planeación estratégica del sistema estratégico con el propósito de que podamos garantizar que la próxima administración, digamos, encuentre todas las herramientas suficientes para hacer realidad el sistema estratégico de transporte público.
A su vez ratificó que este año empezarán las obras, los trabajos de este gran proyecto que beneficiará el sistema de transporte público para la ciudad de Neiva.
En este año viene la construcción de 5 kilómetros de vías nuevas, aproximadamente unos 3 kilómetros de reposición de vías. Tenemos también la intención de este año entregar la central semafórica y la red semafórica general y empezar a trabajar el tema del sistema de gestión y control de flota y empezar también a trabajar con los operadores la unificación de las 5 empresas en una sola, que empiecen a operar como una sola y empezar a activar por lo menos una ruta del sistema estratégico de transporte público, especialmente la ruta que va del Caguán hasta Fortalecillas, que aspiramos que este año pues tengamos la posibilidad de dejar iniciado esta parte tan importante como es la parte de la operación como tal del sistema de transporte público.
Es el alcalde de la ciudad de Neiva, Pedro Hernán Suárez, revelando detalles de lo que fue básicamente una reunión, una junta directiva del Sistema Estratégico de Transporte Público, en la que se definieron puntos importantes para lo que será el desarrollo de este gran proyecto para la capital del Huila. Seguimos con Noticias Nacionales en RCN.